Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la una de la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. Hoy tenemos un programa especial. Hace unas semanas, ya más de un mes, dimos una primera vuelta con las candidatas, o en ese momento, ¿sí?, pues aspirantes a ser candidatas a la presidencia de la República. Hoy entrevistamos a Xochitl Gálvez. Estaremos también entrevistando a Claudia Sheinbaum para tener a las dos candidatas. En todo caso, y rápidamente, antes de entrar con ella, algunos datos de los temas que tendremos hoy. Por supuesto, en unos momentos vamos a empezar a platicar con Xochitl Gálvez, quien por cierto hoy presentó su equipo para mesas temáticas rumbo al 2024. Fue una primera presentación sobre ese equipo de campaña y ahora ya concretamente sobre quienes la acompañan. De eso también vamos a platicar con ella. Tendremos información, por supuesto, Memo, que ya no te presenté, ¿verdad?
Guillermo Blanco está aquí.
El asesinato de jóvenes en Celaya, se habla de que fue por consumo de drogas. Vamos a platicar, como siempre que hablamos de temas de esa zona, con Jesús Padilla para ver exactamente de qué se trata y de qué se les acusa, o si se les acusa de algo. Janet Yellen anuncia sanciones contra los Beltrán Leyva. Está en México. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos informó que se impusieron sanciones contra 15 ciudadanos mexicanos y dos empresas identificadas como parte de una red del cártel de los Beltrán Leyva. Comparece también las aspirantes al puesto de ministro de la Suprema Corte de Justicia en la segunda vuelta. A la una de la tarde se espera que se entreviste Erendira Cruz Villegas con la Comisión de Justicia del Senado, y bueno, por supuesto, nuevamente decidió la comisión más bien que ya no era necesario volver a citar a Lenia Batres y Berta Alcalde. Ahí también hay muchas cosas que se están cocinando sobre la posibilidad que se pongan de acuerdo sobre Berta Alcalde en particular. El presidente rechaza los resultados de la prueba PISA. Vamos a platicar de eso, tendremos un especialista, vamos a platicar con Blanca Heredia sobre ese tema. Por cierto, el desempeño de los niños del mundo y en particular de la OCDE caen todos, en algunos casos mucho más que en otros, y esto por supuesto muy vinculado a la pandemia. Consejo Coordinador Empresarial está en contra de reducir la jornada laboral, estaremos platicando también de ese tema. Hay que recordar, la propuesta es de 48 horas a 40 horas la jornada laboral semanal. Ayer el presidente dijo que no sea el día 12 de diciembre un día límite, abriendo la posibilidad de una discusión más amplia, ¿no? Lo decíamos ayer, Memo.
Así es.
Y despiden a joven que murió en ataque de tiburón, una mujer que fue pues murió a consecuencia de un ataque al tiburón. Vamos a hablar sobre el tema de esto de los tiburones un poquito más adelante. Hay información importante también en Hidalgo, en Tula. Lluvias causaron inundaciones. Así es, muy, muy fuertes. Y en otras cosas, pues estaremos platicando de que el bolero fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que Taylor Swift es la persona del año, que está en la revista Time. Eso no creo que sorprenda a muchos.
Venga, Swifties.
No creo que sea, digo, después de lo que ha hecho, es
impresionante este año. Lo que logra.
Lionel Messi, atleta del año de la revista Time. Hay que recordar todo lo que hizo con el Miami Herald. No es el Miami. ¿Cómo se llama el equipo? Es de Miami. No, tú no vas a saber.
No, tú no vas a saber. De Deportes de Nice. Te fallo.
Bueno,
pero ahorita te consigo
el
nombre.
Esto es parte de lo que vamos a estar platicando a lo largo del programa. Le decía hoy programa y tenemos un invitado especial. Está Xochitl Gálvez con nosotros. Platicaremos de ella. Hay muchísimas cosas que preguntarle. Y bueno, le anunciaba también que haremos lo mismo con Claudia Sheinbaum. Nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos con esto.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y hace ya unas semanas, más de un mes, entrevistamos a Xochitl Gálvez, estaba llegando, nos dijo denme chance, estoy apenas, ¿no? Pero ya estamos en otro momento, es el tema de la precampaña y me da mucho gusto que regreses aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Xochitl?
Denise, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Contenta de poder platicar con tu público en una etapa distinta. Ahora ya soy precandidata del PRI, del PAN, del PRD y de un buen número de ciudadanos, porque la verdad yo sigo reconociendo que ese millón de ciudadanos que me dieron su firma ahora tienen que ponerse las pilas y ayudarme a compensar lo que no tengo, que son recursos inmensos que de repente tienen los candidatos de enfrente.
Cuéntame, se empieza a prefigurar, digamos, sobre qué va a ir la campaña. Hace unos días yo comentaba que es muy claro de qué va la campaña de Claudia, que es continuidad. En el caso de la campaña ya fallida de Samuel, era lo nuevo. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que define así, en una palabra, si uno era continuidad, si el otro era lo nuevo, qué define la campaña de Xochitl?
Pues yo voy por un México chingón. O sea, si tú me puedes decir...
¿Pero qué concepto? O sea,
pues, futuro. Y obviamente, ¿en qué quiero un México de primer nivel? En educación, en salud, en seguridad. Entras al detalle, pero la palabra es una visión de futuro. O sea, de verdad, no he encontrado mejor palabra que describa lo que yo quiero, que es este México chingón, este México de gente que trabaja, que se esfuerza, pero que no ve compensado en su ingreso todo ese esfuerzo. Esta clase media, de verdad, que es la que mueve este país, pero que no la volteamos a ver. Y también cómo le hacemos para los que hoy solo dependen de los programas sociales puedan pasar a la clase media. Dejen de ser pobres. Yo para mí sí es dejar de ser pobre, cambiar, o sea, sí cambiar. Esto va a tomar dos decisiones. O estar donde estamos, o donde nos quedamos aquí, o miramos más lejos. Y yo miro
ahora
más lejos.
Me parece interesante. Revisaba yo las columnas hoy a partir del equipo de campaña que presentaste el domingo. Todavía no se conocía los equipos.
Fue el equipo político, ayer, el que va a operar la campaña, que va a territorio, el que ve lo electoral. Ese es un equipo de políticos.
Por eso, pero justo, ¿cuál es la reacción hoy de muchos en los medios? Y dicen, ¿cómo proponer futuro si lo que presentas es un equipo de pasado? Incluso algunos dicen, ¿será que Xochitl presenta algo así como regresar a lo que había antes del 2018?
Me han criticado a Rubén Moreira, por ejemplo. ¿Por qué está Rubén Moreira? Pues Rubén resolvió el tema de la inseguridad en Coahuila. Y esto fue dicho por Sergio Aguayo del Colegio de México en los indicadores de seguridad. Dio claridad de cómo se puede resolver el tema de la inseguridad en un estado que estaba invadido por la inseguridad. Entonces ahí se requiere experiencia, se requiere expertise, se requieren resultados. No todos los resultados del pasado son malos, no todos. Hay algunos resultados que son bastante positivos y yo rescato lo positivo, lo experimentado. Entonces,
¿qué rescatas del régimen? Vamos a ponerlo así. El presidente ha querido plantear una división histórica entre antes del 2018, básicamente como desde la época de Salinas al 2018, como un régimen, y del 2018 en adelante. Viendo a que el equipo que te, o los partidos que te apoyan, son los partidos que gobernaron en ese periodo, la pregunta es, uno, ¿qué rescatas de esa época o si es regresar a ese régimen?
Yo rescato, y lo he dicho claramente, de lo que está bien se queda de este gobierno. Porque también de este gobierno hay cosas rescatables. Yo creo que decir que todo es malo es un error. ¿Qué rescato del el pasado? Instituciones. Esta apuesta por la democracia. Sí logramos construir una institución electoral que nos dio certeza a las elecciones. Yo la voy a cuidar. Quisiera yo una corte totalmente independiente, no digo que no ha habido sus presiones, pero las que está viendo ahora, nunca, El cinismo con el que hoy se pretende imponer una ministra y de decir sí soy parte de este equipo y sí voy a defender este proyecto, yo no lo había visto, pero para mí la independencia de la Corte es clave. Obviamente la transparencia, sí habíamos avanzado en transparencia, Denise, sí teníamos un órgano que, y por eso supimos de muchos actos de corrupción del gobierno de Peña y del gobierno de Fox y del gobierno de Calderón. O sea, el avance en la transparencia sí tiene que ver con gobiernos del PRI y del PAN.
Entonces, que rescatar instituciones. ¿Qué más?
Para mí es rescatar instituciones. Me parece que en materia de salud sí habíamos presentado una propuesta distinta. Habíamos presentado el seguro popular como una opción real para aquel niño que le daba cáncer, para aquella mujer que le daba cáncer, para una persona que se infartaba, una persona que conduce un taxi, que no tiene seguro social. Con el seguro popular se iba a un centro validado y lo atendían.
¿Sí?
Entonces, eso sí existía. Había estancias infantiles, Denise. Había 10,000 estancias infantiles para que las mujeres pudieran trabajar. Las escuelas de tiempo completo fueron un buen avance para mejorar la calidad de la educación. Se cerraron 20,000 escuelas de tiempo completo.
Entonces, se trata de rescatar eso, me dirías tú. Eso fue también, o sea, ¿qué es lo que digamos, desvirtuó todo eso? Pues una clase política
corrupta.
Ahora, están alrededor de ti, la gente ve las mismas caras. ¿Se puede rescatar eso y plantear algo más? O como tú decías, ir hacia futuro. ¿Qué tanto te pesan esas personas?
A ver, yo diría, si hay alguien corrupto, porque este gobierno no lo ha castigado. Nada más. O sea, hablamos mucho de corrupción. Este gobierno tiene todos los instrumentos de investigación, tiene a la UIF, tiene a los bancos para analizar las cuentas de cada personaje. Y si realmente hubiera actos de corrupción, pues yo esperaría que se castigara los actos de corrupción. Entonces, a mí de repente me piden que me pronuncie sobre alguna persona con corrupción. Bueno, si este gobierno no se atrevió a investigarlo, si este gobierno no ha hecho su trabajo, qué mal por este gobierno, porque fue su principal bandera con la que llegó. Entonces, yo no puedo prejuzgar de presuntos actos de corrupción que este gobierno no se ha atrevido a llevar a tribunales.
Por
entonces,
cierto,
yo te diría,
sí,
para mí el tema de la transparencia y la rendición de cuentas es clave. Yo sí rescato la posibilidad de tener una contabilidad en línea, una trazabilidad del gasto público en línea, y te quitas de broncas, Denise, porque si un funcionario tuyo está haciendo algo indebido, no lo ocultas, no lo llevas a gobernación, como fue el caso de Nacho Valle, que es claro que hubo un quebranto.
En Segalmex,
es claro que millones de pesos se desviaron y hoy está en gobernación. Y dice el presidente, es que fueron los priistas que lo acompañaron, los corruptos. Entonces, rescato la parte buena que sí hizo el PRI, que sí hizo el PAN, y las partes negativas, pues yo simple y sencillamente diría, corrijamos. Yo tengo tres claves.
A ver, nada más dime una cosa, ¿por qué Alejandro Moreno no ha estado ni en la presentación de ayer ni en la de hoy?
Por temas de agenda, Denise. Él me lo avisó.
Sí. En algo tan importante como la presentación de tu equipo y tan importante para la propia alianza, ¿o tiene que ver ahí con alguna, pues algunas cosas que han ocurrido entre tú y él?
No, yo creo que el tema con Alejandro está resuelto perfectamente. Es un hombre inteligente. me llevo bien con Alejandro, te lo puedo decir, podemos hablar con claridad, con, de manera frontal. En mí se van a encontrar una política que dice las cosas como son, las dice de frente. Y entonces, pues de alguna manera yo te diría, él me argumentó tener un par de cosas complicadas, delicadas, están terminando de definir algunos temas en los estados de Nice, eso ha sido difícil, lo tengo que decir claramente como
son. ¿Te estás mintiendo?
En temas específicos, sí. En temas de personajes que pienso que no deben de estar en este proyecto, sí. O sea,
tienes derecho de veto más.
Derecho de veto.
Pero te lo digo porque
no al
sí.
detalle, no al detalle. Yo no puedo estar en el detalle de cada elección, pero cosas que de repente brincan y me llaman la atención, sí, sí me meto, sí se las planteo y sí se las digo abiertamente y frontalmente. Entonces, sí me meto, no al detalle, pero sí opino de estos temas.
A ver, dime, sobre el tema del equipo que presentaste, gran ruido ha provocado el hecho de que presentes a tus hijos como parte. Digo, todo el mundo dice esto, pues suena a perdón, me están diciendo que tenemos que hacer una pausa, pero de todos modos dejo ahí el tema. Pones a tus hijos como parte oficial de la campaña. Pues quisiera escuchar tu punto de vista, porque, digamos, yo me acuerdo de López Portillo declarando cuando a su hijo fue subsecretario que era el orgullo de nepotismo.
Mis hijos no van a estar en el gobierno.
Vamos a una pausa, regresamos con eso.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí con platicando con la precandidata, ya le iba a decir yo candidata, Xochitl Gálvez, pero es que precandidata única. Te preguntaba sobre el tema de que presentaste a tus hijos el día de ayer como parte del equipo, y pues hay quien ha saltado y dicho, ¿cómo que sus hijos? Pues con toda esta idea de que no hay que mezclar las cosas.
A ver, primero yo quiero precisar, mis dos hijos trabajan, están en la empresa, uno está en operación y mantenimiento, y el otro está en la empresa de ingeniería Diana, que sin ser ingeniera, la hace de ingeniera. Los dos tienen que pagar una nómina de más de 200 empleados. Entonces, su acompañamiento es en la campaña. No hay persona que me quiera más que Diana y Juan Pablo, que me acompañaron desde el inicio de este proyecto, cuando yo estaba prácticamente sola. Y su presencia tiene que ver con hablar de su mamá, lo que piensan. Y a lo
¿van
mejor,
a manejar dinero de la
no,
campaña?
No van a manejar dinero, van no van a usar dinero público.
¿Sueldo?
No, nada, nada, nada. Uh-huh. A ver.
Si ganas estarían en
no, el... no. Y pongo mi casa aquí de que mis hijos no van a participar de decisiones políticas. Mis hijos me van a acompañar como Michelle Obama acompañó a su marido, como Margarita acompañó a Felipe. O sea, mi marido no aparece en esto, no quiere aparecer y yo lo súper respeto y lo quiero. Pero mis hijos sí quieren aparecer, lo hacen con muchísimo cariño. Cuando me dijeron, es que el hijo de Claudia hizo el documental, no puede haber nadie que haga un mejor documental de Claudia que su hijo, porque la ve con ojos de amor, porque no puede haber nadie que conozca mejor a Claudia que su hijo. Y yo lo que te digo es, mis hijos, Diana es la Xochilover número uno, porque me quiere muchísimo, y Juan Pablo...
Debe ser muy satisfactorio para ti como madre.
Que se sientan orgullosos de su mamá. Y por otro lado, Juan Pablo de alguna manera en su lenguaje se comunica con los jóvenes, porque por más que yo me quiera poner al nivel de los jóvenes, pues a lo mejor no, yo no logro traducir este lenguaje de los jóvenes. Entonces me van a acompañar, no van a estar en el gobierno, ellos tienen un trabajo, ellos tienen una carrera profesional en la que van a seguir y simplemente van a estar acompañándome en la campaña. Y soy una mujer tan transparente, porque eso me dijeron, es que eso se hace, pero no se dice. Bueno, como te dije, Andy fue conmigo a mi casa.
El hijo de Andrés Manuel.
El hijo de Andrés Manuel fue a buscarme para ser senadora o para entrar al gabinete, y yo lo recibí en mi casa. Y pues era la persona, yo creo, más cercana a su papá, a la que su papá me mandó como si fuera su máxima confianza. Yo de aquí les digo, yo no voy a mandar a mis hijos a pedir dinero, nada. Que nadie los sorprenda. Bueno. Mis hijos van a estar acompañándome en juntar votos. Ya que ganemos, pondré muy claro, porque eso sí hay que ponerlo muy claro en este país, porque en Estados Unidos Trump es empresario, Bush era empresario, y simplemente el conflicto de interés está muy bien definido. Entonces, ya que sea yo la titular de esa silla importante en Palacio Nacional, pues diré exactamente cómo vamos a manejar el tema de las empresas, porque yo tampoco quiero dejar de trabajar para que después, ¿qué hago? O sea, 6 años después.
¿Cómo? O sea, si, pues sí vas a tener que dejar de trabajar si ganas.
O sea, de tener... O sea, que yo soy, tus hijos. Que yo soy accionista de una de las empresas, ¿no?
Ya entiendo.
Entonces esas cosas hay que definirlas llegado el momento. Y bueno, lo haré frontal. Y hoy les digo a todos, mis hijos no van a tomar decisiones en la campaña, mis hijos no van a manejar dinero, lo único que mis hijos van a hacer es si de repente yo no puedo ir a un evento de jóvenes, Juan Pablo iría representándome o Diana iría representando. Y en las redes, bueno, impulsar en las redes sociales a su mamá.
A ver, un tema importante que te quería preguntar. Los spots, llevamos ya un tiempo, el tuyo sigue siendo biográfico y muchos se preguntan, ¿cuándo va a empezar justamente el tema de la propuesta? ¿Cuándo va a pasar de la historia biográfica, las gelatinas, como todo mundo, a algo que proponga?
Bueno, primero, sí te quiero decir que sí tuvo su complicación ponernos de acuerdo 3 partidos políticos. Había quien quería 7 segundos para el cierre, había quien quería 2 segundos, llegamos en 4, ¿no?
¿Se puede hacer una campaña con esas dificultades? No te lo pregunto. No. Es que todos lo vemos desde afuera y la gente dice, no arranca la campaña de Xóchitl. Y yo te quiero preguntar, ¿tú qué opinas de eso? Y no tiene que ver con que haya ahí un peso, un plomo en el tema de que hay que ponerlos de acuerdo.
Bueno, sí lo hubo y sí nos pusimos de acuerdo. Pero sí nos llevó un proceso ponernos de acuerdo 3 partidos políticos en un concepto de campaña. Entonces, el primer tema era biográfico. Sí era importante que la gente sepa de dónde vengo, quién soy. Yo no he tenido la exposición de la otra candidata en los 5 años que fue jefa de gobierno. Pues, tuvo un presupuesto público importante en comunicación social. Vimos espectaculares de ella, bardas. El propio Ebrard se quejó, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo ya jueves, mañana, estarán los siguientes spots a la campaña. Y aquí el tema son 2 cosas. Seguir como estamos, con inseguridad, no hay duda. Tú no puedes criminalizar a los 5 jóvenes de Celaya diciéndoles que ellos son los culpables de que los hayan matado. No, no puedes. Seguimos con el problema de salud, tan grave y tan delicado. Seguimos con el tema de abandono al campo. Seguimos abandonando a las personas con discapacidad.
Me reuní. ¿Así viene con ellos? ¿Lo que sigue? Eso, lo pues, que sigue
Por ese lado va, no puedo hacer todavía propuestas, pero sí se trata de elegir 2 opciones. Se trata de seguir como estamos, seguir reprobando la prueba PISA, es cierto.
Es seguir como estamos o, es lo que quiero entender, ¿cuál es el o?
O cambiar, y cambiar hacia...
¿Cómo defines ese hacia?
Primero, si queremos ser un país más ágil, tenemos que desregularizar. Hoy abrir una empresa aquí es complejísimo. Tenemos que ser más eficientes, más eficaces. Tenemos que tener un sistema de salud eficiente. No era el mejor el que teníamos antes.
Claro, lo que estoy tratando de entender es, describes lo que no debe pasar. Y cuando te digo a qué vamos, sería modernización, sería...
Tecnología, visión de futuro. Pues energías limpias, mecatrónica, hacia la industria de la inteligencia artificial, hacia la mente factura. O sea, sí dejar un poco atrás la industria de la maquila, porque es la única manera que la gente pueda tener mejores salarios, Denise. Si seguimos en la industria de la maquiladora, los salarios van a ser bajos y a la gente no le va a alcanzar. Necesitamos dar el siguiente paso como país y lo tenemos enfrente. Pero necesitamos 5 cosas, y esto es un diagnóstico, Denise, rápido, para que veas dónde está nuestro problema. Estado de derecho. Necesitamos decir que la ley es la ley. Hoy, Claudia sigue con esta visión, pues, diciendo que hay que elegir ministros por votación. 2, apostarle a las energías limpias y a resolver el tema del agua de fondo, si no, no van a venir las empresas. 3, seguridad pública. 4, capital humano. No podemos tener una educación que no le apueste a las matemáticas. Y 5, infraestructura. Hay un retroceso en materia de infraestructura en este gobierno. Ahí está la autopista México-Querétaro. Llevan 5 años arreglando 20 kilómetros, Denise. Y esa autopista ya es intransitable por los accidentes. Háblame de obras importantes en el norte del país hacia la
infraestructura. En el sur, sí.
Bueno, en el sur, pero necesitamos en el norte y en el sur. Necesitamos en los 2.
Digo, normalmente se hacían en el norte.
Pero hay que hacer en las 2. Y a lo mejor si tú no las haces, sí alcanza. Nomás depende de dónde lo quieres gastar. Perdiste 900 mil millones en Pemex. Perdiste 900 mil millones. Yo te diría, ¿queremos seguir refinando donde perdemos dinero? Por cada barril de petróleo que refinamos, perdemos $30. Yo te diría, no. Yo prefiero invertir ese dinero en salud, en educación, en infraestructura, en seguridad pública. Esas son las 2 visiones de país.
A ver, dime una cosa. una campaña también requiere ser ágil para que funcione. Tener una respuesta rápida y demás. Tú lo demostraste al inicio cuando empezaste a responderle al presidente casi inmediato, cuestión de horas. La sensación es que efectivamente tu campaña es pesada y ya me lo estás respondiendo. Me dices, pues es que hay que ponerse de acuerdo 3 partidos. Pero las campañas van pasando muchas cosas y hay que responder. Cuando la gente dice que la campaña no arranca, ¿tú piensas que es injusto que lo digan o es que están viendo algo, que están detectando algo que no...? Dime.
Tienen razón en que no pudimos arrancar lo ágil que hubiéramos querido. Sí estamos enfrentando una elección de Estado con un presidente que usa su mañanera para hacer una bocina impresionante. Y la verdad es que el ataque hacia mi persona a través de Samuel, pues vino empujado desde Palacio Nacional. Es la verdad.
Está bien, pero okay, ver, dime de tu...
Está bien.
No, entonces, te estoy diciendo que eso no sea...
A ver, eso sucede todo.
Te tengo que detener porque tengo que hacer una pausa. Ahorita regresamos. No te estoy diciendo que si el ataque viene, que se usa la mañana, no sea verdad. Lo que quiero entender es de tu lado, de lo que te compete a ti. ¿Qué es eso que lleva a decir que no ha arrancado? Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, está con nosotros Xochitl Gálvez, y yo te decía, la gente siente, y yo, para que no te esté yo hablando a nombre quién sabe quién, lo he leído, lo he visto, está pesada tu campaña. Entonces, entiendo lo de fuera, pero yo te quería decir, ¿tú ves? O sea, ¿tú te das cuenta? ¿Tú atribuyes a algo?
No, lo vivo. O sea, primero, crear un equipo operativo, eficaz, entre todos los partidos y lo que yo traía. Porque yo traía 6 personas que éramos muy ágiles. Y lo hacíamos muy rápido y muy fácil y reaccionaba yo de volada porque era yo. Ya después poner a 3 partidos de acuerdo, pues empezando por el tiempo con el que cierra los spots, fue todo un tema. Te tengo que decir, yo no pude pautar, aún con la parte oficial que tengo de recursos, tengo posibilidades de gastar 60 millones de pesos, primero juntar dinero. Hay quien te dice, este dinero tiene que ser aportado al partido. Y hay quien te dice, pues sí te ayudo, pero no quiero aparecer. Entonces está muy difícil. La gente tiene miedo, Denise. Y la gente tiene mucho miedo porque este es un gobierno autoritario. Entonces, primero, tú tienes que pautar de un ingreso que entra a tu cuenta con nombre y apellido. He tenido por ahí 3-4 personas valientes que dicen, ¿sabes qué?
Vamos,
que salga mi nombre, que yo te aporté y yo te doy. Todos prefieren poquito para que no sea un nombre importante. Te pueden aportar hasta 2 millones de pesos. Entonces, ya que tengo el dinero, pues ahora poder pautar, que son, empecé a pautar 10 días en redes sociales, pues mis nuevos mensajes, mis nuevos spots, ya con una propuesta distinta. La entrada de Samuel sí cambiaba mi estrategia, porque originalmente pues era de 2. Cuando entra Samuel, pues sí se vuelve un personaje a tomar en cuenta. Yo no voy a... Él jala un voto joven, él va por... Tiene una esposa influencer muy poderosa, Denise, pero muy poderosa, que sí te mueve una tendencia en unos cuantos minutos. Entonces... Eso está resuelto, ya tengo los recursos necesarios para empezar a pautar.
Eso de haberte congratulado de que lo sacaran, sonó como cuando alguien le aplaude a alguien que hace doble falta en el tenis.
No, a mí lo que me parece es que él se pasó de lanza conmigo. ¿Cómo mandar pagar una encuesta y decir que va en segundo lugar cuando él sabe que es falso? Eso no se hace, pero en su ética y en sus códigos de ética no existe la palabra honestidad. Entonces, pues la verdad es que es un personaje que me aducía cosas que yo en las que ni tenía que ver. O sea, ¿yo qué tengo que ver en su pleito de Nuevo León, en su incapacidad de poder consensar con los partidos políticos? Todos mis dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas salieron por unanimidad, con Morena, con el Verde, con el PT, porque siempre consensé. Entonces, no me da gusto que lo hayan sacado, yo no lo celebré, no hay una publicación mía que lo celebra, pero sí, yo me defendía y yo lo único que dije es que la Corte había hecho su trabajo, nada más. El único que podía definir quién era gobernador, era la Corte, Denise, porque era un tema...
Bueno, el Congreso, ¿no? No, el Congreso, la Corte diciéndole al Congreso, te toca a ti.
Exacto.
A ver, déjame ir con personas que hoy se da a conocer, estuviste hoy acompañada de Marco Cortés, de Jesús Zambrano, y presentaron quienes van a conducir las mesas. Enrique de la Madrid es el coordinador de las mesas, y hay algunos nombres que me llaman mucho la atención. Te voy a decir los que me llaman la atención con sorpresa, no positiva. Desarrollo Rural Sustentable, Silvano Aureoles, gobernador del estado de Michoacán. Sacamos un reportaje en Punto que me impresiona todavía acerca de una utilización de recursos públicos como generar falsas casernas para la gente, para que los policías pudieran quedarse, que se están cayendo con cantidad de dinero. Mira, probadas. ¿Qué es eso?
A ver, primero, Denise, yo insisto, con esas pruebas, ¿por qué el gobierno federal o estatal no actúa? Yo sería la primera pregunta, ¿qué hago? ¿No? Pues hoy por mí, mañana por ti, no sé cuál sea la lógica. Pero ahí a quien le compete probar que hay un acto ilícito es al gobierno del estado y al gobierno federal, si son recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación
y del estado,
y del estado tendría que hacerlo. En este caso, yo hasta el momento, es una invitación que le hizo el Frente Amplio por México, lo conozco, no tengo una amistad profunda, pero yo te diría, hay personajes que yo, para mí, son unos súper expertos en los temas. Elsa Ayala, en desregulación, porque yo lo que quiero es hacerle más fácil el camino a la gente, que la dejen de corromper. Rosanetti Barrios, en materia energética.
No, es que no te digo,
es una,
mira,
mujer. O sea, a lo mejor hay...
Eufrosina Cruz, extraordinaria en pueblos indígenas.
¿No? En salud, Héctor Jaime.
Ildefonso Guajardo en economía.
O sea,
Pero Juan Carlos Romero Hicks, en educación, ciencia y tecnología, uno de los hombres más conservadores que he visto en mi vida.
Pero no, él va a conducir el equipo, pero no va a haber un equipo de conservadores. O sea, pero es un hombre que le entiende, pero yo te diría, hoy, por ejemplo, le pedí a Enrique que pusiéramos una mesa de la comunidad LGBTIQ+, porque para mí sí es muy importante hablar de la diversidad en mi agenda política.
¿Y dónde quedó Riquelme?
A ver, Riquelme, tengo pendiente hablar con él. Nos hablamos el día que dejó el gobierno. Él me pidió que pudiéramos platicar después de que abandonara o que dejara el gobierno. Es un tema de ética para él importante y nos vamos a ver estos días. Seguramente la invitación a él sería más en el tema político. Es que acuérdate que hay dos mesas. La mesa política, donde están los profesionales de la política, y la mesa, que yo te diría, de expertos. Yo me quiero poner sobre los hombros de estos expertos y mirar el país que quiero. Yo realmente soy una mujer que se deja ayudar y lo que he planteado es un gobierno de coalición. No voy a ser una mujer que ejerza la presidencia con autoritarismo o que sabe lo todo, ¿no? O sea, yo realmente quiero que estas mesas nos digan qué visión de país queremos tener, qué tenemos que hacer en agua, qué tenemos que hacer en energía, qué tenemos que hacer en medio ambiente.
Bueno.
Y para mí es clave la participación de todas estas personas. Yo lo he planteado, soy una mujer que escucha, soy una mujer que suma, y pues en esa manera, Denise, yo estoy contenta de este equipo. Aprecio enormemente el trabajo de Enrique de la Madrid. La verdad, Denise, es un hombre preparado, es un hombre con una capacidad de consensar, y yo confío en su buen juicio para que construyamos ese país de futuro que yo sí veo. Yo sí quiero que la clase media le vaya bien. Te voy a dar un dato, un dato, Denise.
A ver,
¿sabes
dime
cuántas viviendas hicieron el año pasado que financió Infonavit en la Ciudad de México? 150. En una ciudad que tiene un rezago de viviendas, y en el Estado de México 15,000, cuando hay un faltante de 1,500,000 de viviendas. No podemos seguir con ese México de atraso. El país está a punto de colapsarse en energía, está a punto de colapsarse en agua, ya no podemos ir más atrás en educación. Entonces, la candidata otra es decir que todo está bien, decir que la gente está contenta. De verdad, Denise, la gente está contenta. Los papás de los 5 jóvenes asesinados en Celaya, de los 5 jóvenes que mataron en los Altos de Jalisco. Entonces,
eso es lo que vas a recorrer y es lo que van a decidir y van a votar en su momento. Yo nada más me despido con una pregunta. ¿Tienes margen de maniobra en medio de todo eso?
Sí, tengo margen de maniobra y lo estoy ejerciendo.
¿Los ciudadanos?
los invito a que me ayuden. A ese millón.
Pero allá adentro ya no están.
No, están, no quieren revolverse, es su decisión. Okay. Pero vamos a caminar con los ciudadanos y lo que yo planteo todavía no es un gabinete.
Muy bien. Te agradezco muchísimo. Nos tenemos ya que despedir. Gracias, Xochitl, por estar aquí. Te lo propuse desde que viniste la primera vez. A mí me gustaría que a lo largo del tiempo pudiéramos hacer varias de estas de aquí al día de la elección.
Con
gracias.
Gusto, Denise.
Te agradezco gracias. Muchísimo. Gracias. Nosotros estoy viendo.
Tenemos a Laura Cardoso ya con el asunto de las actividades de Claudia Sheinbaum. ¿Qué te parece si vamos contigo, Laura Cardoso?
Adelante,
muy buenas
Laura.
Tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Claudia Sheinbaum continúa su recorrido del estado de Guerrero. Hoy está de visita en Tlapa de Comonfort, en la montaña de Guerrero. Está comenzando este evento. Es uno de los municipios con los niveles de pobreza más altos. Ayer la precandidata de Morena criticó al equipo de campaña de Xochitl Gálvez, y es que dice que Morena ofrece un proyecto de nación de largo alcance, de largo aliento, en donde dice el que menos tiene sí tiene la posibilidad del bienestar, y esa economía desde abajo permite el desarrollo del país para todos. Escuchemos.
En cambio, nosotros tenemos a todo el movimiento, a quien hizo el proyecto de nación, intelectuales, pensadores, luchadores, como Armando Bartra, como el propio Ignacio Taibo II, como el propio Hugo López-Gatell, que participó en el proyecto, muchas, muchas personas que participaron.
Dice que lo único que pueden ofrecer en el frente son fraudes electorales, mafachería y corrupción. Escuchemos.
Bueno, ofrecen fraudes electorales, ofrecen mapachería, ofrecen corrupción. Esa es la oferta del PRI.
Esta tarde Claudia Sheinbaum se reúne con militantes y simpatizantes de Morena en Acatlán de Osorio, Puebla. Recordemos, su discurso lo ha centrado en la política social de Andrés Manuel López Obrador y también el desarrollo que hizo de todos los programas sociales cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad de México. El reporte que les tengo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Esto es lo que nos da sobre las actividades de Claudia Sheinbaum. Le decíamos, y por supuesto pues tenemos muchísimas reacciones, me dará tiempo en unos instantes de verlas. Esto es lo que nos propone, o esto es la visión que hoy tiene la precandidata Xochitl Gálvez, y en este espacio le tendremos siempre las dos versiones, y en este caso pues son dos mujeres. También estaremos escuchando ampliamente a Claudia Sheinbaum, como lo hemos hecho, por cierto. Pero bueno, esto es... Adelante.
Ahora, bueno, ya escuchamos esas actividades. Ahora, ¿qué pasó en la mañanera, Denise? Vamos con Sara Pablo, que nos tiene justamente el reporte. Sara, adelante, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El presidente López Obrador desdeñó los resultados de la prueba PISA, que reflejan un retroceso de los estudiantes mexicanos en lectura, matemáticas y ciencias. Al final de la conferencia de aproximadamente 2 horas, el Ejecutivo fue cuestionado fuera de micrófono sobre la prueba coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Brevemente dijo que se trata de una evaluación creada en el periodo neoliberal, en el cual se maltrató y ofendió a los maestros, y para ellos pues no cuenta.
Nosotros no los tomamos en cuenta porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia, y desaparecer la educación pública, degradándola. Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros como en el periodo neoliberal, a nuestros maestros. Nunca. Y esas pruebas son parte de lo mismo. Es como si yo tomara en cuenta una opinión del Fondo Monetario Internacional. ¿No? Safo, vámonos.
En otro tema, el presidente atribuyó el asesinato de 5 jóvenes en Celaya, Guanajuato, al consumo de droga. Detalló que según información que el gobernador Diego Sinoe proporcionó a la secretaria de Seguridad, Rosenzuela Rodríguez, los estudiantes de medicina fueron a una fiesta a Querétaro y en algún punto de regreso a Guanajuato acudieron a comprar drogas en un territorio que estaba controlado por otra banda delictiva, y fue entonces que los mataron.
Estos muchachos que asesinaron hace 2 días en Guanajuato fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda. Lo que sucedió es que jóvenes estudiantes, incluso de medicina, fueron a unas fiestas a Querétaro y de regreso pasaron, creo que hacia Villagrán, y en algún lugar de esto pasaron. Esto es todavía hipotético, todavía no se tiene toda la investigación, se está investigando. Pasaron a algún lugar, supuestamente para la adquisición de droga, y ahí los asesinaron.
Cuestionado sobre la manifestación que realizaron estudiantes para demandar el esclarecimiento del multihomicidio, el presidente respondió que se debe ir al fondo y destacó el crecimiento de consumo de drogas en Guanajuato. Situaciones similares, dijo, ocurren en sitios como Ciudad Obregón, Juárez, Tijuana y Reynosa, por lo que este es un asunto que se debe cuidar, que no crezca el consumo de drogas en nuestro país.
Sara Pablo, no nos cabe el audio porque tenemos que ir a una pausa, pero ¿qué te parece si escuchamos eso justo al regresar? Estamos aquí en Atando Cabos. Vamos a una pausa y regresamos.
Vamos a una pausa.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, continuamos aquí atando cabos. Estábamos escuchando justamente el reporte de la mañanera con Sara Pablo. Sara, continuamos.
Sí, claro, vamos a escuchar al presidente López Obrador hablando justamente de este tema del consumo de drogas y en particular del caso de estos jóvenes asesinados en Guanajuato.
Los familiares están expresándose, manifestándose, pero yo creo que hay que ir al fondo. Siempre hay que ir a las causas. Y hay que ver qué sucedió ahí, porque esto no es nuevo. Hay que ver eso a fondo y también cómo fue que en esta región del país creció el consumo, porque no está así en Aguascalientes, no está así en Querétaro, no está así en Culiacán, no está así en Guadalajara, y menos en Mérida, y menos en Oaxaca. O sea, es un asunto que tiene que ver con el consumo, y por eso donde tenemos más problemas de consumo es donde hay más homicidios.
El reporte que tengo por lo pronto.
Bueno, pues ahí está este tema que me parece, la verdad, muy importante. Y sí creo que el tema de que unos chavos vayan, imagínate que pasan y dicen, ay, voy a comprar marihuana, y de verdad nosotros vamos a decir, ah, bueno, con razón, pues no. Como Jesús Padilla, sí, periodista en Guanajuato, amigo de este programa, está con nosotros. Jesús, platícanos.
Gracias, Denise, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues hay indignación entre los estudiantes en Celaya por las declaraciones del presidente. Pues ayer en la marcha que te da a conocer pedían no criminalizar, gritaron que no eran narco juniors, que eran estudiantes, pero pues el presidente siembra esa posibilidad, y hace unos minutos el gobernador del estado dijo que habrá que esperar a que la fiscalía concluya las indagatorias para poder decir qué fue realmente lo que pasó, y dio el pésame a la familia, no quiso ahondar en el tema, y pues si te parece vamos a escucharlo.
Adelante.
Hay que esperar que las investigaciones concluyan. La Fiscalía del Estado, yo he estado en contacto con el fiscal, ha estado pues agotando todas las líneas de investigación, y lo que yo les puedo decir es que esperemos resultados de la investigación, de los peritajes incluidos, y que en su momento pues la Fiscalía informará. Yo no quisiera adelantar nada hasta que no sea la propia Fiscalía, que es la responsable de las investigaciones, pueda concluir las propias investigaciones. Estos jóvenes eran estudiantes, estaban con sueños, con metas en la vida, que están truncados por grupos delincuenciales que no tienen cabida en Guanajuato.
Bueno, pues...
Lo que decía también,
que no tienen cabida en Guanajuato, nada más, sí, yo cada vez que hablamos de Guanajuato sí me gusta recordar que está el mismo secretario de Seguridad Pública y el mismo fiscal desde hace cuánto.
No, ya van para dos periodos.
Por eso.
Así es, ya ya van a cumplir más de 12 años.
Sí, es decir, si hubieran dado unos resultados increíbles, dirías, no, pues con razón, ¿no? Con razón. Así es. Pero resulta increíble que lleven dos periodos y que sea el estado con la mayor violencia, y dijeras, es que hay un signo de que están consiguiendo nada. O sea, no hay signo de nada. Pero bueno, me decías.
Sí, así es, ahí en promedio es de 9 asesinatos al día, aunque en diciembre ya el promedio es de 13 asesinatos al día. Y te decía que también el alcalde Javier Mendoza dijo que no hay indicios de que los estudiantes estuvieran involucrados en asuntos de drogas y lamentó las declaraciones del presidente. Y también en cuanto a las investigaciones de la fiscalía, pues aclaró la fiscalía que sí son 6 los jóvenes asesinados en este caso, como te lo decía ayer, 5 estudiantes de medicina y uno más que en ese momento no había sido identificado, pero ya fue identificado y no era estudiante de esa universidad, solo los otros 5 más uno que estaba ahí, pues encontraron primero 4 cuerpos más uno de otro joven que no era de universitario, y más tarde el que se encontró cerca, a 200 metros, sí era estudiante. Entonces son 6 los jóvenes asesinados en este hecho, Valeria.
Bueno, qué caso. Te agradezco como siempre, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con más.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, vamos con más información. Oscar Zúñiga nos tiene información de la visita de Janet Yellen. Adelante, cuéntanos.
Gracias, Denise. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al comenzar una visita de trabajo a México, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, pues anunció que su oficina aplicó sanciones a 15 personas mexicanas pertenecientes al cártel de los Beltrán Leyva, que ha transportado durante décadas grandes cantidades de drogas hacia los Estados Unidos. Así lo dijo a través de la traducción.
Pues ahora estoy anunciando a la OFAC que está diseñando, además de 15 personas, estamos designando 2 entidades afiliadas con la organización de Beltrán Leyva. Este cartel ha transportado cantidades inigualables de cocaína y de metanfetamina a los Estados Unidos durante décadas, y ahora está produciendo y está transportando fentanilo.
Agregó que por causa del fentanilo más de 1 millón de personas han fallecido en los Estados Unidos, muchos de ellos entre las edades de 18 a 49 años de edad. Y durante la reunión con banqueros, la secretaria del Tesoro estadounidense dijo que se busca un acercamiento con los banqueros de ambos países y concretar acciones precisas en contra de los cárteles de la droga. Escuchemos.
Con la Asociación Banquera Mexicana, para poder hablar sobre las posibilidades de la colaboración futura entre los bancos correspondientes y los bancos mexicanos de Estados Unidos y de México, en lo que continúa.
La secretaria del Tesoro estadounidense sostuvo varias reuniones con autoridades mexicanas, tanto de la Fiscalía General de la República como con empresarios y funcionarios de la Secretaría de Economía y también de la Cancillería. Y bueno, pues este jueves se estará reuniendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El reporte.
Te agradezco, gracias, gracias por el reporte. Y está en la línea telefónica nuestro amigo Héctor de Mauleón, a quien le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada. Hoy escribe sobre este tema de que ya le comentábamos ayer en un juicio que se sigue, pues un testigo pues narró, hizo una narración acerca de un tipo de espionaje. Básicamente dijo que él trabajaba para una empresa, esta empresa utilizaba Pegasus, y empezó a decir que él fue testigo de cómo el presidente, al que le decía patrón su jefe, pues le pedía cosas en particular, como espiar a ciertas personas, que jefe le llamaba a Osorio Chong y que también le pedía que hiciera este tipo de cosas. Y básicamente, pues se hace estas declaraciones, entiendo que sin pruebas documentales, y sobre eso justamente escribió Héctor de Mauleón. ¿Cómo estás, Héctor, querido? Gusto en saludarte.
Querida Denise, ¿qué tal? Qué gusto.
Pues cuéntame, ¿tú cómo lo interpretas?
Pues es evidente que hubo un espionaje durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, como ya se probó con la disección del teléfono de Carmen Aristegui. Hubo 22 intentos de infección que se documentaron o que se lograron probar. A partir de ahí se desprende toda una investigación de la Fiscalía General de la República, que está basada sobre todo en las declaraciones de un testigo protegido que, hasta donde se entiende, presentó un Excel, una hoja con unos nombres y unos teléfonos que supuestamente provenían de la empresa donde él trabajaba y que era una empresa particular, digamos, situada en el rumbo de Polanco y que hacía los trabajos de espionaje que se le pedían directamente desde el presidente y desde el entonces secretario de Gobernación. Se me hace muy raras varias cosas. Hay un detenido desde hace 2 años, un técnico que trabajaba en esa empresa, al que acusó el testigo protegido de ser el que hacía las intervenciones, pero pues Pegasus estuvo en la Procuraduría General de la República durante mucho tiempo y después de 2017 pasó a otras dependencias y no hay ningún funcionario, ningún alto funcionario de los que se saben que operaron este software, ni siquiera pues detenido, investigado, etcétera. Todo para desde hace 2 años en un técnico. Los abogados de este técnico pues, dicen que él ocupaba un cargo menor dentro de esa empresa. De pronto fue señalado y pues la única evidencia que hay hasta el momento es una hoja de Excel que se presentó en el juicio, que nadie sabe bien a bien de dónde salió, cómo la obtuvo el testigo y qué validez y qué autenticidad puede tener. Se han hecho muchas inspecciones de visitas de personal de la fiscalía para tratar de hallar, digamos, evidencia técnica en computadoras, etcétera, de que esto se hubiera hecho, y no han encontrado absolutamente nada. Entonces son dos cosas. La primera, pues es evidente que el espionaje existió y que Pegasus se usó no solamente para espiar a narcotraficantes, sino a periodistas y empresarios.
Sin duda.
Y dos, la otra cosa es que el único responsable hasta hoy es un empleado menor y ningún funcionario que estuvo manejando eso ha resultado involucrado o implicado hasta el momento. Entonces, pues, crea mucho escándalo la lista de nombres que se mencionan, pero todo viene otra vez de un testigo protegido que lo único que tiene son sus dichos, ¿no?
Sí, y creo que, a ver, si es importante la falta, digamos, que creo que aquí varias cosas son importantes. Uno, como tú dices, Héctor, sabemos que hubo espionaje y lo tenemos desde el lado de quienes fueron espiados y en particular por este laboratorio canadiense tecnológico que detectó varios teléfonos claramente infectados con Pegasus, y yo no creo que Carmen Aristegui la haya querido, digamos, escuchar un gobierno ajeno al mexicano. Hay que recordar además que se supone que Pegasus solo se vende o se vendía a gobiernos, no a privados. Luego, segundo, eso nos queda claro. El tema es tener la historia realmente de cómo fue, de las responsabilidades. Sabemos cómo llegó a México, sabemos también quién participó. Cerón, por ejemplo, lo tenemos clarísimo, fue parte de quienes lo trajeron. En fin, de hecho está en Israel, yo creo que no por nada, digamos, escogió ese lugar. Pero, en fin, lo que queda, lo que tú dices es, este caso en particular no suena bien. Y en todo caso, el único detenido es un supuesto técnico que habría sido el que operó Pegasus.
Así es, y no suena bien porque yo no me imagino, no sé, no me imagino a ningún presidente, por muy despistado que sea, llamándole a su compadre de una empresa para decirle, oye, necesito que me intervengas a tal empresario, a tal político, a tal periodista, el propio presidente.
Mira, yo no dudo que el propio presidente lo hubiera ordenado. Lo que, claro, me parece inaudito es que fuera por teléfono.
Y que lo hiciera él mismo, pues.
Eso no sé. Eso, fíjate que en corto no estoy segura que no lo harían. Es decir, de tener al señor aquí enfrente y decirle, y mira, te agrego estos números más allá de los de que te dieron en Gobernación y en... Eso no sé. Pero la idea de que lo hiciera por teléfono me parece inaudita.
Pues sí, el pero secretario bueno. de Gobernación, y luego información que era llevada, dice el testigo, a una casa de Las Lomas donde vivía el director del CICEN. Entonces, pues tiene muchos huecos la historia, no hay todavía una evidencia probada, digamos, pero lo más grave es que a pesar de que hubo un espionaje masivo, no hay ningún funcionario involucrado ni indiciado, digamos, por esto, ¿no?
Bueno, te agradezco muchísimo, como siempre. Gracias.
Gracias, Denise. Un abrazo.
Gracias. Bueno, y nos vamos a ir... bueno, no nos vamos a ningún lado. Me queda un minuto. Me están diciendo, y nos avisa Carlos Manuel, allá desde Tamaulipas, director de Elefante Blanco, que... A ver, que un comerciante de muebles de Jalisco fue perseguido. A ver, vamos a ver, lo tengo en la línea telefónica. Vamos contigo, Carlos Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Cuéntanos.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues bueno, un comerciante de muebles de Jalisco fue perseguido y atacado a disparos por hombres armados que se trasladaron en dos vehículos con logos de la Comisión Federal de Electricidad. Esto ocurrió en la carretera Victoria Matamoros, informó la Vocería de Seguridad del Gobierno de Tamaulipas. Es un hecho que llama la atención, pues dado que estos hombres armados se movían en camionetas de CFE, y lo dice el mismo comerciante quien logró escapar.
Digo, evidentemente no eran trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, sino que pues están utilizándolos para estas cosas. Hemos visto cómo de repente... Sí. A ver, Carlos Manuel, déjame ir una pausa, regreso contigo. Vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Carlos Manuel nos está dando toda esta información literalmente en directo allá de Tamaulipas, este comerciante de Jalisco que fue perseguido y baleado por camionetas con hombres armados que traían el rótulo de Comisión Federal de Electricidad. Algo más, Carlos Manuel.
Justamente, bueno, pues este hecho sí. que... ¿Bueno, Denise?
Sí, claro, te escucho, perdóname.
No, justamente este hombre logró escapar y manejó durante unos 20 minutos hasta que llegó directamente a la oficina de la Fiscalía de Tamaulipas, que está en Ciudad Victoria, y allí entró para denunciar el hecho. Hasta ahora no se sabe si hay detenidos, y bueno, esto se da, Denise, a 5 días de que comenzó el operativo de Héroes Paisanos para proteger a todas las personas que circulan de Estados Unidos hacia México. Y bueno, pues están este primer hecho violento, y sobre todo destaca eso, que son con camionetas con logos, aparentemente clonadas con logos de la Comisión Federal de Electricidad, lo que bueno,
totalmente.
Va a tener nuevos tintes, ¿no?
Claro, y además, nada más decir, cuando vienen de repente y encuentran, es decir, cuando hay detenciones o llegan a un lugar, encuentran camionetas de la Guardia Nacional, de la Marina, en este caso Comisión Federal de Electricidad. Vamos a ver cuál es obviamente la reacción. Son robadas, son ¿cómo se llama cuando las imitan?
Falsificadas. O
las clonan falsificadas.
Gracias, es la palabra que buscaba. Pero bueno, un escándalo en todo caso. Y también hay que ver la reacción de la Comisión Federal de Electricidad. Pero te agradezco que nos hayas dado esta información.
Y Denis, también también sumar una nueva información que está saliendo en este momento. La jueza octava de distrito, Adriana Yolanda Vega Marroquín, acaba de anular la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que acaba de sacar una sentencia, un amparo, en la que le dice y le ordena al juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, Enrique Beltrán Santes, que deje insubsistente la orden de aprehensión y que declare esta orden de aprehensión emitida el 4 de octubre de 2022, y le pide que declare que Cabeza de Vaca no cometió ninguno de los delitos que la Fiscalía General de la República lo acusa, es delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de recibir y transferir recursos. Esta sentencia, pues ya es la última que esperaba el exgobernador tamaulipeco para, pues, hacer su incursión a territorio mexicano. Veremos si después de esta sentencia regresa a México después de más de un año que está en Estados Unidos.
Bueno, te agradezco muchísimo por esta información. Gracias, Carlos Manuel.
Buenas tardes.
Bueno, y nos vamos a ir con otras cosas. Teníamos pensado, y lo vamos a hacer, se acuerda que le llevo anunciando desde el principio de semana que íbamos a hablar sobre cuestiones de tiburones, no crea, lo vamos a hacer. Pero antes, le agradezco mucho a Blanca Heredia, y es especialista en temas de educación, y pues gran impacto causó el resultado de la última prueba PISA, retroceso en la educación, quiero decirle que en la educación mundial, todos, hoy es portada de todos los periódicos españoles, particularmente La Vanguardia, por ejemplo, en Cataluña, que dice retroceso en España, debacle en Cataluña, en fin, en varios países hay este tema, México también está en el asunto, y por supuesto aquí el tema es que tanto cayó respecto a otros países, porque la caída general tiene que ver con la pandemia, pero el tema es ¿Cuál es la magnitud de la caída y desde dónde te caes? Pero bueno, Blanca Heredia está con nosotros. Blanca, ¿cómo lo lees? Cuéntame.
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues efectivamente, se le dio una caída global, hay algunos países que se salvaron, que incluso lograron incrementar sus puntajes.
¿La mira?
Media. Ajá. Sí, República Dominicana, entre otros.
Interesante.
Y bueno, efectivamente hubo una caída, la prueba PISA es la prueba que mide aprendizajes en tres áreas principales: matemáticas, lectura y ciencia. Para el conjunto de los 81 países que participaron en PISA 2022, que se tuvo que posponer, originalmente estaba previsto para 21, en matemáticas hubo una caída de 15 puntos, en lectura de 10 puntos y en ciencia de 2 puntos. En matemáticas y lectura, más o menos eso corresponde a la mitad de un año escolar, para que podamos dimensionar.
Sí.
Ahora, si vemos ese 15% en promedio para todos los países que participaron, pues México estuvo ligeramente abajo en matemáticas, que fue el foco de esta prueba PISA. Se evalúan en todas las ediciones las tres pruebas, las tres competencias, pero se le pone especial énfasis en una de ellas y tocó en esta ocasión matemáticas. México tuvo una caída de menos de 14 puntos, un poquito abajo del promedio, pero el segundo más grande de América Latina, solo superado por Costa Rica, que cayó 18 puntos. Y esos dos muy arriba de los otros países: Uruguay, por ejemplo, perdió 9 puntos, Perú, Brasil, 5 puntos, Argentina solamente 10 puntos. Y en cambio ganaron Panamá, Guatemala con 10 puntos, 14 puntos ganó República Dominicana. Quiero detenerme aquí una primera cosa, esto va a pasar.
Tiene que ver, sí, dime una cosa nada más. Te iba a preguntar, ¿esto tiene que ver con cómo resolvieron la pandemia?
No necesariamente. Parte de lo que hace tan complejo el poder dar, digamos, así respuestas muy rápidas, con respecto a causalidades, sobre todo, o al menos a correlaciones.
Explicaciones, sí, claro.
Sí, explicaciones. Es que no, la primera, la más obvia sería, por ejemplo, cuánto tiempo cerraron las escuelas. ¿Sí? Y resulta que los propios del equipo PISA en París vieron que pues no hay una correlación directa. Hay países que cerraron más tiempo y sin embargo tuvieron mejores resultados que otros que cerraron menos tiempo. Entonces esa no parece ser la razón principal.
Wow.
Lo que ellos identifican como dos cuestiones que parecen haber pesado de manera importante es qué tan presentes estuvieron las maestras y los maestros acompañando a los estudiantes durante la pandemia, y que tanto no. Eso sí, al menos estadísticamente significativo, les preguntaron.
Qué interesante, ¿no?
Efectivamente, y qué tanto también los chicos recibieron de parte de sus escuelas, sea de sus maestros o alguien más en su escuela, como contacto cotidiano que los hiciera sentir acompañados. Mm. Esos dos elementos.
O sea, lo emocional.
Exacto, lo emocional, clave esa parte. Otra cosa que me parece muy interesante que mostraron en esto, que eso sí ya teníamos un poco más de noticia, pero se confirma este resultado, hay una asociación fuerte entre aquellas chicos y países en donde se utiliza la tecnología para propósitos educativos. Ahí eso favorece los aprendizajes, o sea, tuvieron caídas menos fuertes o incluso algunos avances. En cambio, cuando se usa la tecnología solamente para cuestiones sociales o de entretenimiento, ahí no solamente no ayuda, sino que afecta negativamente el rendimiento en materia de aprendizaje. Esos son algunos de los comentarios generales que te puedo decir, pero esto, te digo, da para muchísimo tiempo porque tiene una cantidad de información impresionante.
Qué interesante, de todos modos, esta primera lectura que nos das, porque efectivamente, pues, el sentido común, la verdad, nos iba a decir, pues, en la pandemia, y entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron fuera de las escuelas? Pero esto está matizado por muchas cosas. Entonces, fíjate, el uso de la tecnología previo facilitó eso junto con la presencia de alguien. Es una cosa muy, digamos, nos tiene que preocupar. Lo que quiero, nada más déjame terminar con esto. Esto nos tiene que preocupar.
Sin duda.
Bueno,
sin duda. Ahora, déjame decirte, para el caso, por ejemplo, de la presencia de los maestros en la vida de los alumnos durante la pandemia, me llama la atención algunos datos. Digamos, en el caso de México, pero no es solamente México, en América, los países de Latinoamérica que participaron en esta edición de PISA, los chicos responden que un gran porcentaje de ellos dicen que sus profesores sí estuvieron muy presentes. El caso de México, 65%, ¿sí? Un poquito abajo del promedio de todos los países, pero de todas maneras alto. Y algunos países de América Latina con porcentajes muy, muy altos. Y en cambio Japón, los japoneses decían que sí. Solamente como 30% de los estudiantes japoneses dijeron que sus profesores estaban cerca. Entonces, ahí hay muchas cosas
que estudiar. Bueno.
En fin, te quiero dar dos otros elementos que me parecen...
A ver, tengo que hacer una pausa, Blanca. Déjame hacer una pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Blanca Heredia está con nosotros hablando del tema PISA. Nos iba a hacer dos comentarios más. Adelante, Blanca.
Muchas gracias. Tres cosas más. Lo más grave, lo que me ha parecido más curioso, interesante, y la tarea que nos deja hacia adelante. Lo más grave, el porcentaje de estudiantes a bajo nivel de suficiencia en todas las áreas, pero me concentro en matemáticas, pues subió de manera muy significativa. Estamos ya en 65.8%, o sea, 66%. Voy a ponértelo así. En el 2003 fue la prueba comparable, la primera prueba PISA con énfasis en matemáticas, tuvimos 66% a bajo nivel de suficiencia. O sea, los esfuerzos que se hicieron, que fueron importantes pero absolutamente insuficientes,
¿sí?
Pues o sea, básicamente estamos claros, no estábamos en 2018, teníamos 56% abajo de nivel 2, o sea, en insuficiencia, y ahora subió eso 10 puntos. Eso es lo más grave, ¿no? También cayó en todo el mundo, en América Latina de manera muy pronunciada. Y pase ahora a la educación más interesante, que no es lo obvio que nos quedaría. Incluso en los países, más bien en casi todos los países de el promedio que participaron en PISA 2022, el promedio de la prueba que tuviera la calificación promedio cayó tanto en estudiantes de medios sociales en ventaja como en desventaja. Pero en los países desarrollados en general y en los de Asia, ¿sí? Cayó más de los chicos de menores ingresos. En México y en América Latina cayó muchísimo más el rendimiento en aprendizajes de los chicos con mejores situaciones económicas y socioeconómicas, eso no llama, pero como del doble de más, ¿sí sabes? O sea,
los competitivos. O sea, los que estaban en mejores condiciones socioeconómicas, cayó más su desempeño proporcionalmente que quienes... Bueno.
Sí, pero el doble...
Bueno, también hay... Sí, también habrá... digamos, lo que tú me decías, que habrá que entender un poco más a fondo qué es lo que... Todas las variables que hay aquí.
Todas las variables, efectivamente. Pero eso es algo que llama la atención, digamos.
Muy bien.
Algo nos dice, porque además América Latina, estuve haciendo los números, y destaca por esa particularidad a los chicos que vienen de sectores sociales de mayores ingresos y mayores facilidades, digamos, tiene una caída en sus puntajes mucho más pronunciada que la de los chicos que están en mayor desventaja, que es exactamente al revés de lo que
uno pensaría. Muy bien.
Y finalmente,
dime,
¿qué tarea nos deja hacia adelante? México no iba bien. Desde 2000 hemos estado intentando, los diversos gobiernos, al menos declarativamente, querían aumentar la calidad educativa. No lo han logrado. Esto es como el lente. La PISA 2022 es como el huracán. No, o sea, ya había un problema previo en Acapulco que lo hizo tan vulnerable. ¿Sí? Aquí igual, teníamos ya un sistema educativo que no había logrado avanzar en materia de aprendizaje, y lo que hizo ahora es que ese es un coletazo que le pega a una situación que de por sí tenía muchísimos problemas.
Y de tiempo atrás. Hay que decirlo. De tiempo atrás, y por supuesto uno puede criticar la medición y que puede hacer lo que sea, pero bueno, en todo caso, no estamos hablando de más que de cómo están en lectura, en matemáticas, en cosas fundamentales, herramientas fundamentales en la vida. Te agradezco muchísimo, Claudia. Claudia, perdón, Blanca. Es que estoy viendo aquí.
Quiero saber, me puedo llamar Claudia.
Muy bien, Blanca, gracias. Gracias. Perdón, es que estaba yo aquí revisando también lo que venía. Pero bueno, vámonos con otras cosas. Tengo aquí en la línea a Pepe Urbina, instructor de buceo y buzo de cuevas. Le agradezco muchísimo. Él coordinó un grupo que se llama Saving Our Sharks, Salven a los Tiburones. Y está con nosotros, le agradezco muchísimo. Esto, por supuesto, a raíz de la información que dábamos.
Así es, Denise. Hace un par de días se dio este ataque en Playa Melaque, en Jalisco. Una joven madre de 26 años estaba con su pequeño hijo, lo iba a subir a uno de estos parapentes, estos diversiones que hay en la playa, y resulta que un tiburón toro le muerde en el muslo y a partir de se desangra la joven y muere.
Sí.
Esto ha tenido como consecuencia que tres playas más en Jalisco estén cerradas y pues bueno, da cuenta de los tiburones y los ataques, que son casos aislados.
Sí, hay que decir. 41 casos según lo que tenemos desde el 1907 o 1908, pero lo que me gustaría, y le agradezco mucho a Pepe Urbina, gracias Pepe por tomarme la llamada.
¿Qué tal? Buenas tardes, gusto estar otra vez con ustedes.
Gracias.
Gracias.
Pues sí, primero, evitar el pánico este generalizado, lo sabemos, los años 70 y 80 hubo todas estas películas que generaron una uh-huh. animadversión y un pánico absoluto hacia los tiburones. Entiendo que los tiburones no les gusta o no somos, digamos, su platillo favorito, ni nos atacan necesariamente de manera sistemática, y creo que es importante recordarlo y tratar de no cometer una serie, digamos, de comportamientos que sí podrían pues favorecer un ataque.
Desde luego, tenemos que recordar que si alguien ha estado en el mar alguna vez en su vida, estaba en el hogar de los tiburones. Todos hemos estado cerca de un tiburón. Hay alrededor de 500 especies de tiburones. Probablemente en la zona del Pacífico tendremos unas 40, 30 de estas especies. Y todos estos tiburones se comportan de diferente manera, pero interpretan el mundo de una manera mucho más avanzada de la que nosotros podemos siquiera llegar a comprender. Entonces, a la gente le asusta mucho saber que hay tiburones en el mar, pero ese es su hogar, allí es donde viven, y un mar sano es un mar que tiene presencia de tiburones. En esta zona de Jalisco, como en otras partes de las costas de México, en los inviernos los tiburones, los Calcarinus leucas, que es el tiburón toro o el tiburón sarda, se acercan a la costa para dar a luz. Estos tiburones son diferentes a muchos otros, no ponen huevos, no los liberan tampoco, verdaderamente tienen un proceso similar a dar a luz. Entonces tienen que dejar a sus crías en lugares como el manglar. Durante ese tiempo las hembras no se encuentran los machos cerca, precisamente para proteger que no se coman a las crías. Las hembras generalmente no están comiendo, no están cazando tan activamente como podría ser en otras circunstancias, y se acercan a la costa buscando estos lugares. Y esto pasa todos los años. No es la primera vez que hay tiburones, no es la primera vez que está ese juego acuático o alguno similar en el agua, no es la primera vez que hay gente nadando, y los tiburones seguramente estaban por allí. Eso es lo que destaca lo extraordinario de este trágico evento. Es una suma de factores muy rara que llevó a este desenlace. Yo no sé cómo haya estado la visibilidad de ese día, no he podido encontrar algún reporte de la visibilidad. Los tiburones pueden oler muy bien, pueden escuchar muy bien, pueden sentir los impulsos eléctricos de cualquier cosa que genere electricidad. Imagínate cómo pueden oír ellos, que en lugar de un tímpano escuchan con todo el cuerpo, todo lo que vibra es lo que se transmite como sonido. Tiene una forma muy particular. Pero cuando no hay buena visibilidad, pues se tienden a acercar un poco más, pueden llegar a ser más curiosos en lo que está pasando. Esta zona donde estaba este inflable, que puede ser cualquier estructura que produzca una sombra, un muelle, una lancha, cualquier estructura que proyecte una sombra en el fondo marino, se convierte en un área de agregación. Esto significa que muchos peces se acercan y se refugian
en esa sombra. En el Caribe nos pasa con las manchas de sargazo. Se hacen estas sombras de sargazo y ahí debajo hay una gran cantidad de pececitos. Allí había comida para tiburones, para barracudas, sí, sí, para sí, sí, cualquier depredador. Entonces yo me imagino que esta tiburón o fue a dar a luz o probablemente ya salía de dar a luz. ¿Cuándo? Y salió y se encontró en una zona donde había chapoteo, donde había ruido y donde de repente percibió que había pues alimento. Se debe haber acercado aquí y este día con este individuo en particular, porque esto no significa que todos los tiburones sí, todos sí, hacen sí, lo sí, mismo. Este individuo en particular, al estar rodeado de estos, me imagino habrán sido jureles o algún pez similar, al haber estado allí, estaba nadando y cuando esta señora, que desgraciadamente vio la figura, por lo que me cuentan, que se metió a sacar a su niño de 5 años, probablemente se envolvió donde estaban los peces, chapoteó, y lo que hizo el tiburón no es un ataque. Si esto fuese un ataque, no hubiese cuerpo que recoger. Es una mordida de exploración. Lo que hizo el tiburón fue, y esto que es, que se cruzó en mi camino, lo muerde. Uf. En la boca, tienen algo similar a las papilas gustativas, que pueden determinar si es bueno para comer o no. El tiburón hace esta mordida exploratoria, suelta y continúa con su camino. Lamentablemente para la persona mordida, cuando es mordida, por ejemplo, por un tiburón toro en el muslo, las posibilidades de nadarse son muy altas. Pero no se trata de un acto violento, no se trata de un acto de un ataque, es un evento tremendamente desafortunado.
Bueno, qué horror, pero es importante escucharte, te agradezco mucho, quería que te escucharan justamente por lo que está pasando y por lo que está pasando en la cabeza de muchísima gente que va a la playa, insisto, y es importante que escuchen esto y que tengan un comportamiento, digamos, racional respecto a esto. Te agradezco mucho, gracias.
A tus órdenes.
Gracias, te agradezco, gracias. Adelante, Memo.
Sí, Denis, fíjate que estamos monitoreando las redes sociales en temas políticos y bueno, lo que estamos viendo que ha publicado en su cuenta de ex Claudia Sheinbaum es que continúan este segundo día de actividades en el estado de Guerrero. Ayer estuvo en Tlapa de Comonfort, donde en el municipio de Eduardo Neri, donde habló sobre los detalles de la reconstrucción del puerto de Acapulco y de Coyuca de Benítez, que ya sabemos pues han sido los dos municipios más afectados por el impacto del huracán categoría 5 de Otis. Y bueno, estuvo ayer en el municipio de Eduardo Neri y hoy se encuentra en el municipio de Tlapa de Comonfort en este segundo día de actividades en el estado de Guerrero, en la zona de la montaña, así que estamos pues sí, por supuesto, pendientes de la información que tenga que dar justamente Claudia Sheinbaum, importantísimo, dice Guerrero, donde la patria nace primero, es parte de lo que ha publicado en sus redes sociales en las últimas horas. Cuando son las 2 de la tarde con 52 minutos es momento de otras cosas.
Música con Rulo.
Mi querido Rulo, muy buenas tardes. Y yo siempre, hola, cuando pienso en boleros, pienso en música muy rica, muy deliciosa y de mucha melancolía, ¿no?
Claro, y ahora patrimonio intangible de la humanidad.
A ver, platícanos, Rulo.
Pues dice la UNESCO, uh-huh, que se dedica a proteger estos trozos de nuestras culturas, ¿no? Sí. Para que sigan existiendo, que el bolero es parte indispensable de la canción sentimental latinoamericana y es muy interesante porque dice que combina el lenguaje de la poesía europea con los ritmos africanos de los pueblos esclavizados y los sentimientos de los pueblos originarios de América con letras que aluden a la vida cotidiana. Esto que escuchamos es lo que se presume es el primer bolero, uh-huh, que tiene partitura, porque muchos boleros se transmitían de manera oral y iban cambiándole las letras, iban transformando con mucha música. Bellísimo. Y el primer bolero es este que se llama Tristezas, de José Pepe Sánchez, y se cree que se hizo en Santiago de Cuba en el siglo XIX, uh-huh, en el año 1883.
Qué maravilla.
Entonces ya está protegido por la UNESCO el bolero. Y muchas cosas meten en esa lista, desde técnicas de tejido hasta bailes, sí, hasta
parte
fiesta
de nuestra identidad, ¿no?
Sí, de la humanidad.
Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, del bolero.
Así es.
Qué maravilla, mi querido Rol. Muchísimas gracias.
Cuba y de México, ¿eh? Se le atribuye. O sea, empezó en Cuba, pero pues en México está súper arraigado.
Por supuesto, fue el trampolín hacia todo el mercado latinoamericano. Muchísimas gracias, Rulo. Qué gusto escucharte.
Gusto saludarte. Hasta luego. Buena tarde.
Es momento ya de irnos. Gracias por haber estado con nosotros, mi querido Jesús. Nos vamos. Memo,
nos vamos, qué gusto. Y rapidísimo, hace unos instantes, la segunda sala de la Corte, por unanimidad de 4 votos, provocó una suspensión para las corridas de toros. Vuelven a la capital.
Buenísimo, nos vamos a nombre de...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.